Bueno, es muy fácil a veces olvidarnos del evento y quedarnos con los detalles, con los días, con las pequeñas cosas y olvidarnos del evento y de las personas. Yo les voy a decir que es muy fácil, por ejemplo, regalarle una pequeña cosa a mi esposa en nuestro aniversario de bodas, pero todo el año, tal vez la estoy ignorando, todo el año no le hablo con palabras suaves y correctas. Ah, pero el día del aniversario le puedo regalar algo bonito. ¿Esto les parece bueno o no? Bueno, les digo la otra manera también que es incorrecta. Cuando es el cumpleaños de mi esposa, el 16 de noviembre, ahora ya lo saben, me levanto temprano, me voy a la ferretería a comprarme unas herramientas. Después de eso, de irme a la ferretería, me voy a ver un buen partido del Barça Real Madrid. Me voy al bar a comerme unos pinchos. Y después regreso y me veo una buena serie en la televisión y luego por la noche salgo con mis amigos a tomar alguna copa, ¿no? A la española, a lo mejor. Y ya en la noche le digo a mi mujer, ¡feliz cumpleaños! ¿Qué os parece esa manera de festejar? Pésima, gracias. Pésima. A veces ponemos mucho de énfasis en los detalles más que en el evento y las personas. Y yo veo que eso pasa con la Navidad, ciertamente. Ya lo ha dicho aquí el pastor, hacemos más énfasis en Santa Claus, Papá Noel, en el árbol de Navidad, las esferas, las guirnaldas y todo lo demás, pero el evento, la persona, es ignorada. Anoche me leí un documento que si usted quisiera leerlo, se lo puedo mandar por correo electrónico, se llama El origen de la Navidad, lo escribió un francés en los años 50. Es uno de los estudiosos de la Biblia más renombrados en la iglesia evangélica, protestante y católica en Europa. Este escritor se llama Oscar Kuhlmann, nació en 1900, murió en 1999, pero dedicó un capítulo de su enciclopedia teológica a este hecho de la Navidad, se llama El origen de la Navidad. Y me llamó la atención cómo él va desarrollando el tema de la Navidad. Y va buscando en la historia de la iglesia cristiana cuánto énfasis le ponían los cristianos a la Navidad. Y él empieza diciendo su artículo que en la historia de los cristianos hay varias fechas para decir qué día nació Jesús. Les menciono tres rápidamente. Primera fecha, el 6 de enero. Segunda fecha, 21 de marzo. Y la última fecha, el 25 de diciembre. Fíjense, tres fechas. Y la iglesia en la historia se ha dividido en tres partes, la iglesia oriental, la iglesia occidental y la iglesia en Palestina. Y cada uno tenía su fecha. Así que cada uno celebraba la fiesta de la Navidad en la época que quería. De hecho, hasta el día de hoy hay algunas iglesias cristianas en Palestina que celebran la Navidad el 6 de enero. Y este autor, Oscar Kuhlmann, dice que lo que le impresiona a él, y después viene desarrollando todo el tema que finalmente acordamos que fuera el día 25 de diciembre, pero a lo que él estudia en este artículo es que dice que a él le asombra la capacidad, escuche bien, la capacidad de ser estratégicos los cristianos, porque ninguna de las tres fechas es la fecha que sabemos, o mejor dicho, que no sabemos que Cristo nació. Pero los cristianos desarrollaron esa capacidad de ser estratégicos y veían en su sociedad que estas tres fechas eran fechas de festividad de la cultura donde vivían. Fíjense, el nivel de estrategia de los cristianos. Y decían, a ver, el 6 de enero se está celebrando en Egipto, por ejemplo, celebran una cosa que se desborda, el río Nilo, es el día 6 de enero. Entonces dijeron, ah, la gente está de fiesta, vamos a empezar a decir qué alegría hay en toda esta parte, y entonces celebremos la alegría de que Cristo nació. Luego, el 25 de diciembre, saltándonos una fecha, ellos veían que había una religión que se llamaba el mitraísmo, muy extendida entre los soldados romanos, y decían, es el día en que adoran el sol, la victoria del sol. Y hasta texto cristiano lo encontraron los cristianos, Malaquías, nacerá el sol de justicia. Decían, pues adoran al sol, pues nació un sol mejor, se llama Cristo. Y empezaron a imponer y a dar de moda en la cultura el nacimiento de Jesús hasta llegar lo que tenemos hoy, 24 de diciembre, 25 de diciembre, Nochebuena, Navidad. Pero la capacidad de estrategia de los cristianos, que no se dejaban influenciar por la cultura, sino que ellos reformaban la cultura desde los principios de la Biblia. Y me parece increíble lo que hicieron. Y me pongo a pensar en los cristianos de hoy. ¿Estamos nosotros empujando a la cultura, reformando lo que ellos creen, o son ellos los que nos están invadiendo a nosotros y nos están imponiendo sus costumbres? Se los dejo para pensar, hermanos. ¿Somos nosotros los que estamos diciendo Cristo ha nacido, o son ellos los que nos dicen los reyes vienen y Papá Noel con su traje rojo ha llegado? Y esto lo podemos ver desde los niños, desde los pequeños. ¿Cómo lo estamos haciendo los cristianos? ¿Tenemos esta iniciativa de estrategia, hermanos? ¿Cómo nos saludamos en Navidad? Desde ahí podríamos empezar a nosotros a imponer moda, un trending topic, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que podríamos saludar a la gente, Cristo ha nacido en la Navidad. Un saludo al pastor, alguien que es mi amigo. Oye, Cristo ha nacido, ¿eh? Y la me preguntará, oye, ¿pero por qué me dices eso? Fíjense lo que hicimos esta semana de Navidad. Escribimos tarjetitas, esta es de la hermana ya, y a todo el bloque, vivimos ahí en una vecindad vertical nosotros para arriba, un edificio, y pusimos un texto bíblico y se los echamos en los buzones de todos los vecinos. Nunca nos hablamos, nunca nos saludamos, y lo echamos, no sabíamos si lo iban a hacer bolita y nos lo iban a tirar en la cara la siguiente vez, pero la reacción fue increíble de todos los vecinos. Y mi hija Esmirna hasta le puso ahí, se atrevió a ponerle el número de WhatsApp mío. No puso el de ella, puso el mío, por si había algún problema, ¿no? En caso de persecución, persíganlo a él, no a mí, ¿no? Y fue increíble la reacción de los vecinos. Mandaba, o sea, es que no nos hablamos en los edificios. Es una puerta al lado de la otra, pero somos desconocidos totalmente. ¿Cuántos tienen esta experiencia en los edificios donde viven? Y les mandamos las tarjetas y nos paran las personas y nos dicen, así decía, pero qué detalle han hecho, ¿eh? ¡Qué detalle! Y otros en el WhatsApp, ya quiero conocerlos, la próxima vez que los vea, los voy a abrazar, los voy a saludar, muchas gracias. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos siendo invadidos como la gente celebra la Navidad o estamos imponiendo nosotros, siendo estratégicos, usando este momento para que con el simple saludo, con simples detalles, nosotros podamos seguir esta tradición de los cristianos de la antigüedad, que no se preocupaban en el día, en el evento, y eran estratégicos y hacían algo para proclamar a Cristo, para hablar de Cristo, para detallar a Cristo en estas fechas? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Un pasaje que a mí me gusta mucho es Isaías capítulo 25. El espíritu de la Navidad. Les digo, mirad, aquí está el espíritu de la Navidad en Isaías capítulo 25. Ya usando lo que ellos hablan, pues ellos hablan del espíritu de la Navidad, pues por ahí nos metemos, ¿no? ¿Qué es el espíritu de la Navidad? Pregúntele a la gente, ¿qué es el espíritu de la Navidad? Y te van a decir un montón de cosas. Yo les digo, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia del espíritu de la Navidad. Y leemos 25, todo el capítulo es importante, pero nada más el 6... el 7 y el 8. El espíritu de la Navidad es quebranto, el espíritu de la Navidad es deseo y el espíritu de la Navidad es triunfo. Tres cositas, otra vez. Quebranto, deseo y triunfo. Una vez más. Quebranto, deseo y triunfo. Tres versículos. En Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso, con vino añejo y carne de primera calidad. Allí, Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? El espíritu de la Navidad es quebranto. ese está roto. Si nos hemos dado cuenta, los relatos de Lucas y de Marcos son relatos de gente que ha roto su voluntad y que ha dicho, Señor, que se haga tu voluntad. El cántico, el Magnificat que ha leído el pastor, es María diciendo, Señor, yo no tengo marido, ¿cómo es que voy a quedar embarazado? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está quebrantada María o no? A José la novia está embarazada. Y José le sale, pues, lo hombre, ¿no? Pero ¿cómo pasó esto? Y la quiere dejar, pero en sueño se le aparece un ángel y le dice, ¿qué? Que no la deje. Y va y la toma a ella con el niño, un hombre quebrantado. ¿Estamos bien con eso? Este pasaje de Isaías capítulo 25 es un pasaje escrito 600 años antes de la venida de Jesús. ¿Cuántos años antes? 600 años antes de la venida de Jesús. Y aquí este pasaje está profetizando lo que haría el Salvador. Y en este pasaje, si lo leen todo desde el principio, dice que el Señor quebrantaría a las naciones y a los humildes, en los humildes edificaría su reino. Versículo 1, 2 y 3 de Isaías 25. Quebranto otra vez. ¿Quieres experimentar la Navidad? Hay una puerta para experimentarla bien. Y se llama quebranto. En palabras del Nuevo Testamento, arrepentimiento. Yo no sé si tú te preocupas, pero a veces perdemos el sentido de estar arrepentidos los cristianos. Yo luego veo gente convirtiéndose a mis lados y yo no siento nada y estos están llorando y yo no siento nada y digo, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir así de orgulloso, quiero llorar, quiero estar quebrantado, quiero sentir lo que éste siente. Pero fíjense el nivel de altivez que a veces tenemos y decimos, ah, hipócrita. Imagínense el nivel de altivez que tenemos que decimos, ah, este siempre es así. Debería de darnos miedo, porque el reino de Jesús, su Navidad tiene que ver con quebranto. Y si tú no estás quebrantado, si tú no tienes una vida de arrepentimiento continua, tú no estás entendiendo qué es el reino de Jesús, porque Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tócate aquí la nuca. ¿Cómo la sientes? ¿Dura o suavecita? Un poco suave. Pues ¿sabes qué quiere el Señor? Que la tengas rota. Esta se llama la cerviz en el Antiguo Testamento. El cuello. Y el Señor le hablaba a su pueblo y le decía, pueblo mío, vengan a mí, vengan a mí. ¿Y saben qué hacía el pueblo del Señor? Dice que tenían cerviz dura. ¿Cómo andaban? ¿Han visto a los hijos orgullosos cuando les estamos diciendo, por ahí no es la cosa, hijo? Y se pone el hijo orgulloso, déjame mi vida, yo la voy a vivir. Y nosotros lo vemos como padre, este chico va al fracaso. Y algunos los dejamos ir para que experimenten un poco el dolor. El Señor quiere que esto se rompa, hermanos, el corazón de esto, pues no me refiero a esto físicamente, quebranto. ¿Quieres experimentar la Navidad? ¿Quieres disfrutar el espíritu de la Navidad? ¿Quieres entrar a la época de la Navidad? El requisito es el quebranto. Y yo habitaré con los humildes, dice el Señor, porque yo no puedo habitar con los altivos. Quebranto. Segundo, el espíritu de la Navidad es deseo cumplido. Deseo cumplido. A los que nos gusta comer o los que vendemos carne nos va a gustar esto. Dice aquí esta promesa de Isaías 25, que el Señor está preparando un banquete delicioso. ¿Lo escucharon? Dice, con vinos selectos y con carnes deleitosas. Fíjense, imágenes de alegría, imágenes de deseo, imágenes de satisfacción. ¿Cómo se siente usted después de comer un buen asado argentino? ¡Oh! ¿No? La siesta después. Deseo cumplido. Y esto es el espíritu de la Navidad. Alguien nos ha cumplido los deseos más grandes, como dice C.S. Lewis. Hemos bebido de la fuente de donde nacen todos los deseos del mundo y de la humanidad. Y esa fuente se llama Cristo. Él nos ha completado nuestros mayores deseos que pudiésemos imaginar en esta vida. Todo lo que anhela nuestra alma, todo lo que anhela nuestro corazón, todo lo que anhelamos se llama Cristo. Esta profecía habla de Cristo. ¿En quién encuentras tú tu satisfacción hoy? ¿Quién te llena que dices, ah, ahora sí tengo 1,000 euros en el banco, ahora sí estoy satisfecho? Ah, ¿quién te llena? Ah, ahora sí María me hizo caso en la escuela, ya puedo ser feliz. Me pude comprar el BMW que tanto quería, ahora estoy satisfecho hasta la saciedad. Si Cristo no te satisface, si el Mesías que ha venido a nacer, quebrantado en un pesebre, no es todo lo que desea tu alma, nada te podrá satisfacer. ¿Me estás escuchando? Nada. Ahora sí tengo los músculos que quería, ¿no? Ni tus músculos te van a satisfacer. Esta profecía está cumplida en Cristo. Y yo creo que esta profecía la cumple Cristo de una manera física en las bodas de Canaán. Cuando convierte el agua en ¿qué? Fíjense, la primera señal de Jesús fue cumplir Isaías capítulo 25. Los judíos tenían esta cosmovisión, esta manera de pensar. El Mesías cuando venga nos traerá satisfacción total a nuestros deseos. Y en la imagen de los judíos, una manera de fiesta, de alegría, que significa satisfacción, deseo, está el vino dentro de esa fiesta. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando llega a esta fiesta desorganizada de dos chavales que no habían organizado bien la fiesta, que se les había acabado el presupuesto y ahí está Jesús? Y la primera señal que él hace es esto, Isaías capítulo 25, para enseñarnos que su misión al estar aquí es satisfacer completamente los deseos de nuestra alma. Y si no encontramos satisfacción en Cristo, todo lo que hagamos como ritual cristiano no vale. ¿Me escuchan bien, hermanos? Es Cristo el que satisface nuestra alma para siempre. Él, su persona, su obra, su muerte en la cruz y su resurrección. Él es. Porque ¿saben qué? Esto que se llama comunidad, nos puede decepcionar. Nos puede traicionar. El que está sentado a nuestro lado, el que está aquí enfrente. Pero te voy a decir una cosa, al que adoramos aquí, que se llama Cristo, nunca nos va a decepcionar, porque ha satisfecho nuestras almas para la eternidad. Se llama Jesús, este que pone banquete y que pone vino por excelencia, que satisface nuestras almas. Si no has encontrado a Cristo, no has encontrado nada. Sigues hambriento. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo andamos en la calle los cristianos? Yo me acuerdo que cuando salía con mi mamá de visita a alguna casa de un hermano, luego me decía, y nada más quiero que andes pidiendo de comer allá, vas a ver. ¿Nunca les dijo su mamá eso? Y yo quería que la hermana de la casa me invitara una galleta o algo. Entonces, ¿saben qué era? Plan cara de hambre. Llegaba, me sentaba con mi mamá y yo me ponía así. Y la hermana me decía, ay, mi hijito Sam, ¿tienes hambre? Ahorita vengo y me traía un pan. Plan cara de hambre. Esto es algo que me pasó a mí, pero yo pienso en la vida. ¿Cómo nos ve la gente que sabe que somos cristianos? ¿Nos ve satisfechos o nos ve con cara de hambre? El espíritu de la Navidad es salir a la gente y decir, yo no necesito nada, lo tengo todo en Cristo. Tú dices que necesitas dinero, tú dices que necesitas un coche, tú dices que necesitas esto. Yo lo tengo todo, Tengo a Cristo. Banquetes suculentos, se llama Cristo. Vino espléndido, se llama Cristo. Y por último, el espíritu de la Navidad es triunfo. Quebranto. Entrar al espíritu de la Navidad es estar quebrantado. Buscar al Salvador Jesús. Deseo cumplido. Él es todo para mí. Y triunfo total, dice este pasaje que posteriormente el apóstol Pablo cita en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo ambas cosas han sido absorbidas. Cristo ha derrotado a la muerte para siempre. Este es el pasaje que usa Isaías, capítulo 25, ahí está. Tragada la muerte. Uno traga cuando tiene prisa. Uno mastica cuando tiene tiempo. Pero si uno tiene prisas, traga. Y Jesús tenía mucha prisa para acabar con nuestros enemigos. Y por eso tragó la muerte. ¿Y saben cómo tragó a la muerte? Con su propia muerte en la cruz del Calvario. Tragó a la muerte. Triunfo total. Este pasaje está incluido aquí en Isaías 25, en medio de un momento histórico en que el pueblo de Israel estaba siendo atacado por enemigos. Termina el capítulo 25 hablando de Edom. También en el profeta Ezequiel habla de Og y Magog. ¿Cuántos han oído este nombre de Og y Magog? También enemigos del momento histórico de Israel que estaba siendo avasallado y estaba siendo llevado cautivo. Y se nombra a Moab, se nombra a Edom y se nombran a un montón de naciones que había alrededor de Israel, todos enemigos del pueblo de Israel. Parece que la vida es así, estamos rodeados de enemigos, ¿o no? No son naciones, son situaciones, crisis, enfermedad. Hace un año estábamos nosotros festejando con la hermana de mi esposa la Navidad. 4 meses después murió. Muerte. ¿Cuántos enemigos nos rodean cada día? Pues el triunfo del Señor es este, que habrá un día, hermanos, escúchenme bien, que todos nuestros enemigos serán derrotados, incluso la muerte. Dice el apóstol Juan que será tan seguro ese tiempo con Jesús que será eterno cuando Él venga, que no tendremos necesidad de cerrar las puertas. Porque no habrá enemigos que nos ataquen. En la noche nosotros cerramos la puerta de la casa porque no queremos que los malos de afuera se metan para adentro. Que te despierte y esté el enemigo ahí dormido contigo, ¿no? Y por eso cerramos la puerta. Dice que en ese momento, cuando Jesús esté con nosotros para siempre, cuando Él venga otra vez, por segunda vez, estaremos con Él para siempre y no habrá necesidad de cerrar las puertas porque habrá seguridad completa. Y todo lo que te ha hecho llorar y te está haciendo llorar en esta vida, el Señor Jesús vendrá, derrotará eso que te ha hecho llorar, te abrazará y te enjugará las lágrimas, dice, y nunca más tendrás peligros. Así que si tú estás sufriendo hoy, quiero que le digas esto a eso que te hace sufrir. Algún día, el Salvador va a tratar contigo. Me hace sufrir hoy, pero viene ese día cuando mi triunfo será completo. ¿Me has arrebatado a mi hermano? ¿Muerte? ¿Enfermedad? Algún día el Señor va a lidiar contigo porque Él tiene el triunfo completo. Deseo, triunfo y quebranto. El espíritu de la Navidad. Seamos estratégicos. Vamos a la gente en la época de la Navidad y hablemosles de que el Señor ha venido y ha nacido. Gracias.